Y hoy vamos a hablar sobre un tema importante. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Quiénes somos en Cristo? También a esto se le añade cómo debe vivir una persona que está en Cristo. Así que, por favor, présteme sus oídos y deje que el Espíritu Santo toque su vida. Así que, Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por la palabra que va a ser predicada, mi Dios amado. Permite que esta palabra vaya directa a nuestros corazones, Señor, y la podamos poner por obra. Necesitamos, Señor, la iglesia te necesita hoy más que nunca, Señor amado. Son tiempos duros, tiempos difíciles, Señor amado, y la iglesia debe mantenerse brillando en un mundo de tinieblas. Glorifícate y toca a cada vida aquí, en el nombre maravilloso de Jesús. Dice la Biblia en el libro Primera de Pedro, capítulo 2, y mantenga la Biblia, que hoy la vamos a usar varias veces. Capítulo 2, verso 9. En adelante. Y dice: mas vosotros sois linaje escogido. Hermano, se le está hablando a la iglesia. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y el que pueda ponerle una marquita a esa nación santa, santo quiere decir separado para el Señor, ¿verdad? Una nación santa, la iglesia es nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermano, esta es una descripción de quiénes somos nosotros en Cristo. Hay un texto que me llama mucho y dice que el pueblo del Señor tiene que mantenerse en santidad. ¿Por qué el pueblo de Dios tiene que mantenerse en santidad? Porque dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Y nosotros que estamos aquí reunidos en esta mañana queremos ver al Señor. Ahora, yo quiero decir algo bien importante, hermano. Hay muchos cristianos que son como la gente 007, que nadie sabe que son cristianos, y a veces ni ellos mismos. Pero la Biblia dice, y oiga bien claro, que tenemos que ser santos, en otras palabras, limpios por fuera y limpios por dentro, hermano. Limpios por fuera y limpios por dentro. Dios está llamando a una iglesia santa, sin manchas. Y nosotros somos esa iglesia, pero tenemos que vivir. Tenemos que vivir limpios por dentro y limpios por fuera. Hay gente que dice, no, pues la salvación es espiritual y es una cosa por dentro. No, hermano, la salvación es una cosa, también es por dentro, pero también se refleja en la parte de afuera de una persona. Se refleja, usted ve que una persona brilla en Cristo Jesús. Yo estaba orando y yo le dije, Señor, dame un ejemplo para yo poder explicar que es limpio por fuera y limpio por dentro, cómo está la iglesia, la condición. Y me vino a la mente, usted coge hoy en día 10 mujeres, 5 cristianas, y cinco personas que no sean cristianas y las mezcla y usted le pregunta a la gente cuáles son cristianas y la gente no sabe porque hoy en día no se diferencia la mujer de Dios de la de mujer del mundo. Las mismas modas que usa el mundo, ¿no?, la está usando la iglesia. Usted no sabe, usted sale a la calle, hermano, usted hoy en día hasta lo que vemos en la iglesia es un desfile de moda. Dios nos llamó a ser limpio por dentro, limpio por fuera. Ah, pero yo soy limpio por dentro, pastor. Que hay, que bueno, pues ejercítase que sea limpio por fuera también. Limpio por dentro es que nuestra vida esté dedicada al Señor, que vivamos para el Señor todos los días, que nos levantemos con deseos de buscar al Señor, que en deseos. Limpio por fuera es que el mundo vea en nosotros que somos diferentes a ellos. Es nuestra manera de hablar, en nuestra manera de vestir, en tantas cosas que el pueblo de Dios se diferencia del mundo. Es tiempo de que la iglesia empiece a vivirlo, hermano. Yo recuerdo cuando yo me convertí, hace 43 años atrás, hermano, todo era diferente. Yo sé que la gente se pregunta que cómo yo puedo tener 43 años en el Evangelio cuando tengo 39 de edad. Pero eso son cosas que solamente el Señor hace. Así que tenemos que vivir, orar por la noche y decirle, Señor, enséñame a vivir una vida santa. Señor, enséñame, yo quiero. Y el Señor te va a decir, vete a las Escrituras, léelo, que yo te voy a enseñar lo que es vivir una vida santa. Una vida santa no es solamente ropa. Una vida santa también está basada en la obediencia a Dios. ¿Cuán obediente nosotros, la iglesia, nosotros que estamos aquí, somos a Dios? ¿Cuán importantes para nosotros cumplir primero con Dios que con el mundo? ¿Cómo usted conoce una persona que ama a Dios? Porque para ella Dios es primero que las cosas del mundo. Dios viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Dios viene a buscar una iglesia limpia por fuera y por dentro. Dios viene a buscar, y si alguien sabe lo que viene a buscar es Dios. Hay gente que dirá, ah, eso se aplica a las mujeres. No, eso se aplica a los hombres también, hermano. Limpio por dentro, limpio por fuera, con una mente dedicada a Dios. Que verdaderamente el mundo pueda ver que en nosotros ha sucedido algo. ¿Qué ha sucedido en nosotros? Que hemos conocido al Señor. Que el Señor nos ha hecho nuevas criaturas, hermano. Y como somos nuevas criaturas, tenemos que caminar conforme al corazón de Dios, conforme a la palabra de Dios. Aquel que hablaba malo, ya no hable malo. ¿Quién me entendió? Aquel que en su corazón había deseos de estar con el mundo más que con Dios, que eso ya no suceda. Necesitamos estar limpios por dentro y por fuera. Para que yo en casa leo la palabra y yo oro. Y déjeme decirle que hay muchos agentes 007 en la iglesia, que la gente, es más, ni a veces ni la familia saben que son cristianos. Dios me hablaba sobre esto ayer. Pero yo llevo 2 o 3 semanas, hermano, 2 o 3 semanas hablando mi vida. Y cada vez que leía la Biblia empezaba a llorar y a llorar y a llorar. Y dice, Señor, ¿qué está pasando en mi vida? Y es que hay urgencia. hay urgencia. Cristo viene pronto. Y Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Cristo viene a buscar una iglesia limpia, una iglesia que tenga en su corazón y en su mente agradar a Dios y no agradar al mundo. Eso es lo que el Señor viene a buscar. Lo demás se queda aquí. Ah, pero pastor, yo iba todos los días a la iglesia. Eso no salva a nadie. Es importante que vengamos a la iglesia, pero es importante que vengamos con un corazón. Corazón limpio, una mente limpia. ¿Por qué? Porque Cristo, con su sangre que derramó en la cruz del Calvario, limpió nuestras vidas. Limpió nuestras vidas. Y la iglesia tiene que vivir de esa manera, en obediencia a Dios, siendo ejemplo a los que estamos aquí y a los que están afuera. ¿Cómo se va a convertir la familia de nosotros si nosotros decimos que somos cristianos y cuando nos reunimos con ellos compartimos con ellos de todas las cosas del mundo, hermano? ¿Cómo ellos van a pensar? ¿Cuál es la diferencia? Qué difícil se nos hace hablarle a nuestra familia muchas veces. Pero sigue diciendo la palabra de Dios en el verso 11, donde mismo estábamos, en el capítulo 2 de Pedro. Y dice: amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, nosotros somos extranjeros y peregrinos, porque estamos en este mundo por un tiempo. Por un tiempo, ¿cuánto tiempo? Yo no sé, pero por un tiempo. Y cuando dejemos este mundo, tenemos dos alternativas. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Si hemos vivido limpios por dentro y por fuera, pasaremos la eternidad con Dios en los cielos. Si no hemos vivido una vida cristiana, limpios por dentro y por fuera, hermano, yo no sé ni qué decirle. Pero nadie se salva por ser bueno. Nos salvamos porque hemos creído que lo que hizo, el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, fue suficiente para que si nosotros vamos a Él, nos dé vida nueva, vida en abundante, nos dé la experiencia de ser llamados hijos de Dios. Necesitamos al Señor en nuestras vidas. ¿Y cómo, hermano? Así que dice el verso 11: amado, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis, oiga esto, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahora, todos tenemos deseos carnales. No venga a echarse la que usted es el único. Aquí todos tenemos deseos carnales. Pero la iglesia, la diferencia es que la iglesia sabe canalizar esos deseos e ir al Señor y decirle: Señor, arrebata, quita de mí todo deseo carnal y pon deseos de agradarte a ti en todas las cosas que yo haga. Esa es la iglesia, esa es la diferencia entre la iglesia y el mundo. Dice también: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Hermano, nosotros somos un espejo al mundo, nosotros somos un testimonio al mundo. Si usted dice que es cristiano, viva como cristiano, porque si usted dice que es cristiano y no vive como cristiano, la gente va a decir: bueno, ese Dios de ustedes no transforma a las personas. Ese Dios de ustedes no hace nuevo a las personas. Y el Dios de nosotros se dedica a eso, hermano. A transformarnos, a darnos nueva vida, a cambiar nuestro corazón, a cambiar nuestra mente, a vivir limpios por dentro y por fuera, a ser testimonio a un mundo. Mire, hermano, yo no sé si usted está viendo la televisión, pero mire todas las cosas que están pasando, hermano. Cada vez que yo veo esas cosas, yo digo, Cristo está más cerca cada día, hermano. Cristo, yo a veces yo veo la televisión, hermano, y yo no puedo entender todas estas cosas que están pasando, hermano. Peleas entre los mismos, hermano, peleas. Y, hermano, te quieren robar la privacidad al hombre, le quieren tantas cosas que están pasando, hermano. Póngase a pensar, ¿qué es esto? Eso es lo que dice la Biblia, que cuando veamos estas cosas, agarrémonos más del Señor, porque Cristo viene pronto, pronto, a buscar una iglesia sin manchas y sin arrugas, hermano. Yo le doy gracias a Dios por la iglesia. Le doy gracias a Dios porque lo conocí un día. Salvó mi vida, me perdonó mi pecado y me dijo, ahora eres parte de la iglesia. De la iglesia santa. La iglesia no es un edificio. El edificio es el edificio. La iglesia somos nosotros. Y no tenemos que estar dentro de un edificio para reunirnos. Podemos reunirnos donde querramos, porque nosotros somos la iglesia del Dios viviente, la iglesia que ha sido salvada, la iglesia que viene a ser luz en un mundo de tinieblas, la iglesia que no tenemos que hablar sino con nuestra vida y santidad exterior le decimos al mundo quiénes somos y en quién hemos creído. Sigue diciendo el 13, el vamos a leer el 12 de nuevo, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos. Yo quiero que ustedes escuchen esto, hermano. Someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Nosotros tenemos un gobierno elegido por el pueblo. Sometámonos, hermano. Sometámonos. Si este no es el gobierno que va a decir, vendrá otro. Pero mientras estemos, sometámonos. Pero él no cree en lo mismo que yo creo. Eso fue lo que el pueblo eligió. Eso es lo que la mayoría tiene. Nosotros debemos estar pendientes a Dios, no pendientes al gobierno humano, hermano. El gobierno humano nada nos puede dar. El único que tiene la vida eterna, el único que nos promete una vida eterna en los cielos con él es Dios. No hay gobernador, no hay presidente, no hay alcalde, no hay nadie que pueda prometernos una vida eterna en este mundo, hermano. Pero tenemos gobiernos, tenemos líderes, tenemos que someternos. Ah, yo soy cristiano, yo no voto, mal hecho. Cristianos tenemos que votar, hermano. Nosotros no votamos por candidatos, porque recuerde una cosa, nosotros no votamos por candidatos, nosotros votamos por plataforma. Usted tiene que buscar la plataforma de un partido y la más que se semeje a la voluntad de Dios. Por esa nosotros votamos. ¿Quién me entiende? Nosotros tenemos que ver, hermano, la plataforma de un partido. Yo no puedo votar por alguien que tiene en su plataforma algo que es contrario a lo que Dios dice. No estoy hablando de política, estoy hablando de cómo debemos actuar nosotros, ¿verdad? Así que averígüese bien, hermano, y entonces ve ahí, dice, mira, yo creo en esto, yo creo en esto, por este yo voy a votar. ¿Quién me entiende? Pero usted no puede votar por alguien que se está yendo en contra de los principios establecidos por Dios. Dice el 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensato. Nosotros debemos actuar bien, hacer las cosas bien, y la persona que es insensato va a decir, caramba, mira, si no lo entiende, que le dé cuentas a Dios. Pero nosotros tenemos que darle cuentas a Dios. No nos olvidemos de eso. Jamás en la vida. Entonces dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Nosotros somos siervos de Dios. ¿Qué quiere decir siervo? Que le servimos a Dios, que hemos creído lo que Dios dice, que Dios murió en la cruz, envió a su Hijo. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Que le creamos a Dios, que vivamos. Pero esto no es cuestión de un secreto, como le dije ahorita, esto no es cuestión de un secreto militar. Esto es cuestión de que seamos limpios por dentro y seamos limpios por fuera. Mucha gente no te puede ver a ti por dentro, pero te puede ver por fuera. Y déjeme decirle que el humano es muy dado a juzgar. Ah, mira, enseguida ponen el dedo, señalan. El humano es muy dado a juzgar. Por eso le digo que es importante ser limpio por dentro y ser limpio por fuera. Dios viene a buscar una iglesia santa, una iglesia que glorifique el nombre de Dios y viva en este mundo de pecado una vida santa. Dios es bueno, hermano. ¿Quién sabía que Dios es bueno? Dígale que está al lado suyo, Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Vamos a buscar, tengo unas cuantas lecturas y quisiera poder terminarlas, si no nos da tiempo, pues la dejamos para otro día. Vamos a buscar en el capítulo 1 de segunda epístola de San Pedro y vamos a buscar el verso 15, cuando lo tenga, pues está ahí en la misma página. No hay que, así que deje la Biblia abierta, que vamos a estar en ese libro nada más. Lo tiene, dice. Vamos a leerlo desde el 13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es que santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿En qué? En toda vuestra manera de vivir. Nosotros ahora somos hijos de Dios. Tenemos que vivir en santidad. Santidad interior, santidad exterior. Y dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Déjeme decirle, si algo importante hay es que los padres quieren que sus hijos sean como ellos. ¿Quién se ha fijado en eso? Y no hay cosa que un padre esté más orgulloso cuando le dicen, oiga, su hijo camina hasta igual que usted. Y yo lo veo a él y lo veo a usted. Y el padre dice, wow, estoy haciendo tremendo trabajo. ¿Verdad? Pero si usted dice el hijo, ay caramba, yo vi el hijo suyo y usted no aparece por ningún lado, pues está la cosa mala de verdad. Amén. Está la cosa bien, bien mala. Seguimos leyendo. Y dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Recordando siempre, hermano, que fuimos rescatados, rescatados del mundo, de una manera que vivíamos que a Dios no le agradaba, ni cómo vivíamos por dentro ni por fuera. Tiene que ser una combinación de las dos cosas. Vivir por dentro nada más no es suficiente. Vivir por fuera nada más no es suficiente. Hay que vivir por dentro y por fuera, la persona completa. Gloria a Dios. Hermano, yo me he puesto a pensar y se los digo a veces con dolor en mi corazón, lo que yo veo muchas veces en la iglesia es un show, hermano. Vienen los cantantes, cobran por cantar. Yo le digo una cosa, yo no le pago a nadie por irlo a ver, a alabar a Dios, hermano. Yo no puedo pagar a nadie por verlo ir a alabar a Dios. ¿Cómo van a cobrar por algo que Dios te ha dado a ti para que lo adores, hermano? Y la gente se llena pagándole dinero. Ahora se llaman artistas cristianos. Eso no está en la Biblia en ningún lado. El que recibió por gracia, de por gracia. ¿Quién me entendió? Hermano, no, usted va a las iglesias, hermano, ahora. Es una cosa, en estos días me contaba alguien que alguien le dijo, fue a tocar y le dijo, bueno, yo toco aquí en la iglesia, pero ustedes tienen que entender que la música y la alabanza es más importante que la palabra. Hermano, ¿dónde estamos? La música es importante porque pero la palabra de Dios es la que nos forma. La palabra de Dios es la que nos sostiene. La palabra de Dios es la que nos hace imitar a Dios, vivir para Dios, decirle al mundo que no, decirle a las cosas del mundo que no, y a Cristo que sí. Ven, Señor, ven, llena mi vida, transfórmame, hazme una nueva criatura. Permíteme ser un ejemplo a mi familia, permíteme ser un ejemplo a mis vecinos, permíteme ser un ejemplo en la iglesia, permíteme ser un ejemplo. Yo quiero empezar con el hogar, decir dos o tres cositas rápido del hogar. Yo sé que a ustedes les gusta eso. Vamos a ver cómo el Señor estipula las cosas, cómo deben funcionar los hogares. Amén. Así que búsquese más adelantito el capítulo 3. ¿Y cómo tiene título la Biblia suya? ¿Qué título tiene? Deberes conyugales, ¿verdad? Y esto, hermano, hasta predicar lo asusta. Pero yo quiero que ustedes oigan y que oren al Señor para que el Señor les hable sobre estas cosas, ¿verdad? Dice, así mismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. ¡Uy! ¿Quién dijo amén? Hermano, lo ve. Amén, ¿verdad? Gloria a Dios. Mujeres, estén sujetas. Si usted quiere vivir una vida santa, si usted quiere vivir una vida agradable a Dios, si usted quiere hacer la voluntad de Dios, ¿verdad que sí? Vamos a ver, empiece en el hogar, mire lo que dice. Asimismo, vosotras mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Ay, pero pastor, eso está arcaico. Hazte una Biblia nueva. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo no lo puedo cambiar. Ni se lo puedo decir a ustedes de otra manera. Sigue diciendo, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, nuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Oiga eso, sino el interno, estoy en el verso 4 de nuevo, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a su marido. Ahora van a decir, ahora sí, ¿verdad? Que le ha dado al pastor Edwin en hablar de ropa. Yo no estoy hablando de ropa, hermano. Yo estoy hablando de conducta. Yo estoy hablando de conducta. Yo no estoy hablando de las cosas externas. Yo estoy hablando de la conducta que Dios espera que en un matrimonio haya. Amén. Entonces dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Y ahora le toca a los maridos, así que amájense el cinturón, que el vuelo va a despegar. Dice, vosotros maridos, yo no sé, las mujeres le llaman a los maridos que es un marido, yo no sé por qué dicen así, pero dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Mire, para vivir con una mujer se necesita vivir sabiamente, sabiamente, dando honor a la mujer. Oiga esto, maridos, hay que darle honor a la mujer como vaso más frágil y como a heredera, a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. A lo mejor un día a usted se le daña el aire acondicionado y usted sube al ático a chequearlo y dice, ay Dios mío, mira, mis oraciones aquí se detuvieron, no llegaron al cielo porque yo no estoy siendo el marido que Dios espera que yo sea. Mira, mis oraciones todas tuvieron estorbo, ninguna subió al cielo. ¿Quién quiere que sus oraciones suban al cielo? Pues vamos a hacer la voluntad de Dios. Amén. Mira como los hombres gozan y las mujeres también. En la iglesia venimos a gozarnos todos. Hay cositas que a veces no es que nos duelan, es que tenemos que arreglarlas, porque si algo me duele, qué bueno. Mire, si yo sé que me caigo, me duele, yo trato de no caerme más. ¿Cierto o no es cierto? Yo sé que si me pellizco me duele, pues yo no me pellizco más. Amén. Esto es lo que está diciendo aquí. Vamos a empezar en el matrimonio, hermano. Vamos a hacer que nuestro matrimonio y que nuestros hijos puedan vivir la vida que agrada a Dios. La mujer se somete al marido, esa es la voluntad de Dios. Lo que pasa es que hoy estamos viviendo unas vidas diferentes. Hoy todo lo que usted ve es de su sueño, el carro de sus sueños, la casa de sus sueños. Todo es de sus sueños. Y para poder dar todo lo que es de nuestros sueños, los dos tenemos que trabajar, y muchas veces los hijos, para poder mantener las cosas que nuestros corazones desean. Amén. Pero hermano, ¿qué pasa muchas veces con los hogares cuando los hijos son los afectados, hermano? Y Dios sabe mucho, ¿sabe? Es más, yo creo que no hay nadie que sepa más que el Señor. Así que, hermano, mire, voy a leer el 7 de nuevo. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. O sea, que lo que está diciendo es que esto no es cuestión de vivir con una mujer. Hay que ser sabio para vivir con una mujer. Fíjate que no dice más nada. Dice que el hombre necesita ser sabio para vivir con una mujer. Amén, sabiamente, dando honor a la mujer. Oiga esto, hermano, como vaso must cry. Te lo dice la Biblia, no lo digo yo. Y como a coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Tenemos que vivir la vida como Dios quiere, hermano. ¿Es fácil? No, no es fácil. Pero si yo no digo las cosas que están en la Biblia, Dios me va a pedir cuenta a mí. Yo no estoy con cuestión de ropa, yo no estoy con cuestión de pantalones, yo no estoy con cuestión de esas cosas, hermano. Yo lo que estoy es que la mujer vista decentemente, que pueda decir, yo soy cristiana. Amén, pero nosotros no estamos aquí con que sin ropa, que sin... Mire, hay gente que, yo recuerdo, hay una gente que decía que la mujer tenía que vestir con la falda al tobillo. Eso era así, que eso estaba en la Biblia, que tenía que ser la falda al tobillo y que no podía ser más alta. Pasaron unos 15 o 20 años y dijeron que no, que la falda podía ser hasta media pierna. Bueno, cambiaron. Al tiempo dijeron, no, no, ahora la falda puede ser debajo de la rodilla. Y cambiaron la moda. Después dijeron, no, 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 la falda es encima de las rodillas. Mire, si eso es bíblico, las cosas de Dios no cambian. Si era hasta los tobillos, tiene que ser hasta los tobillos. Pero toda cosa que cambie es el hombre. Son doctrinas de hombre. ¿Quién me entendió? Son doctrinas de hombre, hermano. Nosotros no vivimos por las doctrinas de hombre. Vimos el matrimonio de esta manera porque lo dice la Biblia. Y nosotros nos sometemos a la palabra de Dios, a la palabra del mundo. Ahora, si me dicen a mí, si la Biblia dice que si nosotros no nos arrepentimos y la sangre de Cristo nos lava de todo pecado, entonces podemos ser salvos. Si alguien me dice que no hay que pasar por eso, yo le digo que no, porque la Biblia lo establece así. Pero la Biblia no establece el largo de una falda. ¿Quién me oyó? Naturalmente, vuelvo y se lo repito, tenemos que ser santos por dentro y por fuera. ¿Qué nos puede decir? Mire, para decirle más, yo vengo a la iglesia a adorar a Dios, yo vengo a ver a mi Salvador, yo vengo a tener un encuentro, yo vengo a decirle al Señor cuánto yo le amo, yo vengo a decirle al Señor cuán agradecido yo estoy de lo que hizo Él en la cruz por mí. Yo vengo a la iglesia a eso, hermano, pero vengo a ver al Rey de Reyes, vengo a ver al Señor de Señores. Y el Rey de Reyes y Señores de Señores, yo no voy a entrar por ahí con chancletas y ya cristiano, ¿verdad? Yo puedo entrar por ahí si no conozco al Señor. La gente que entra con chancletas, con unos shorts, hermano, si usted va a ver al presidente de los Estados Unidos o al presidente de su país o al gobernador de su país, dice, mira, que vayas a la Casa Blanca, usted se pone la mejor, ¿cierto? ¿Cierto o no es cierto? Usted se pone lo mejor. Pues aquí hay alguien más grande que cualquier presidente, que cualquier gobernador, que cualquier líder mundial. Aquí está el Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual adoramos. Gloria a Dios. Así que tenemos que venir a la iglesia a rendirle culto al Señor. Pero también, hermano, tenemos que ver las cosas como son. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Mire lo que dice ahí mismo el 3:8. Oiga, dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver buenos días. Oiga lo que dice: ¡que frene su lengua! Oiga, eso es una cosita tan chiquitita, no tiene hueso, pero qué daño hace. Y la usamos para adorar a Dios, y la usamos para hablar mal del prójimo. Y la Biblia dice que una fuente no puede dar dos aguas, no puede dar agua amarga y agua dulce, o la da amarga o la da dulce. Y nosotros somos una fuente de alabanza, nosotros somos una fuente de adoración. Y no podemos dar agua dulce cuando venimos a la iglesia a alabar a Dios, y en el mundo dar agua que no sepa bien. O la damos buena adentro y afuera, la, ¿entienden? O no la damos. Dice: refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Sobre los quién están los ojos del Señor? Sobre los justos. Y sus oídos atentos a sus oraciones, hermano. Gloria a Dios. Dios oye mi oración. Dios oye mi gemir. Pues el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Yo estaba buscando una iglesia, hermanos, sin mancha, sin arruga. Una iglesia perfecta nunca la va a encontrar, porque nosotros no somos perfectos, pero Dios es perfecto. Servimos un Dios perfecto, servimos un Dios grande, un Dios misericordioso. ¿Que quién soy yo para merecer la salvación? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú para merecer la salvación? Pero Dios dice: si me buscáis, si creéis, si creyeren que yo en la cruz del Calvario morí por sus pecados, y creen en mí, serán salvos. Y yo le creo a Dios. ¿Quién aquí le cree a Dios? Amén. Le creemos a Dios, hermano. Le creemos a Dios. Y nosotros venimos a la iglesia a llenarnos de Dios. Y nosotros en nuestros hogares leemos la palabra para llenarnos cada día más del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo, santo. Vamos a leer, yo espero que sea lo último que leamos, del 13 al 18, en el capítulo 3, dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios. El Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cuál es la esperanza que hay en nosotros? Que Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario, y que todo aquel que en Él cree no se pierda, y que el Señor un día pronto vendrá a buscar una iglesia sin mancha ni arruga. Perfecta no la hay, porque en cuanto sea perfecta y nosotros entremos, la dañamos. Porque nosotros no somos perfectos, pero amamos a Dios. Amamos a Dios. Amamos a Dios. Y somos obedientes a su palabra. Y queremos ser ejemplos a aquella gente que no conoce a Dios. A mí me hablaban de los pentecostales, me hablaban de los aleluyas, como le decían antes. Hermano, yo decía: ¿qué es eso? Yo me crié en un colegio de la religión popular toda mi vida, estudié en un colegio toda mi vida. No aprendí latín porque me gustaba más jugar que aprender latín. Pero, hermano, de nada me valió. Yo estaba oyendo un testimonio, una vez iba en el MMK por donde voy, por el 16. Una vez yo estaba oyendo un testimonio y yo quedé anonadado, atónito, eleto. Todas esas cosas que dice que este hombre le dijeron lo que yo les estoy diciendo a ustedes. Y fue a la iglesia popular a ver si era verdad. Oiga esto, hermano. Y se sentó. Dice que miró hacia el altar y tuvo una visión y vio a Cristo. Dice que la gente le pasaba por el lado y no le hacían caso. Y dijeron, si aquí no le hacen caso a Cristo, menos me van a hacer caso a mí. Y dice que el Señor se metió así por la sacristía y él en medio de la iglesia dijo, Señor, espérame. Y se fue corriendo detrás del Señor, hermano. Y eso es lo que Dios está buscando. Gente que esté dispuesta a correr detrás del Señor y decirle, Señor, no me deje. Yo quiero estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y termino diciendo, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Vivamos para Dios. Seámosle fiel a Dios. Esperemos, limpiándonos cada día más, por dentro y por fuera. Por dentro y por fuera. Siendo grato a la voz de Dios, obediente a la voz de Dios, caminando con Dios. Y si usted siente que la mano se soltó, no es que lo hayan soltado, es que usted la soltó. Y dice, Señor, ¿dónde te dejé? No diga dónde me dejaste, pues ya no deja a nadie. Solo somos los que dejamos. Señor, ¿dónde te dejé? Aquí. Mira, para atrás, que bien duro. Como hace el nene de Tatiana. Que viene a los servicios y me dice, upa, y yo le digo, no hay fuerza, y me dice, pues mano, y me pasea por toda la iglesia. Yo le suelto la mano y yo me la agarré, yo se la suelto y yo me la agarré. Y tenemos una lucha ahí, porque si no, no me deja ni hablar. Él quiere estar paseando por la iglesia. Eso es lo que queremos nosotros, agarrarnos de la mano de Cristo, y que nada, ni nadie, nada, ni nadie nos pueda separar del amor. Mire, hermano, yo traje un disquito, porque es que Cristo vuelve por nosotros, hermano. ¿Quién sabía que Cristo vuelve? Y yo dije, ¿lo pongo o no lo pongo? Por favor, no se fijen en cómo pronuncia. Fíjense en el, ¿qué, Gloria? En lo que dice.
El contenido.
El contenido. ¿Dónde está Gloria? ¿Tú lo tienes allá? Yo no voy a decir está acá, porque no está acá. Óiganlo nada más, yo quiero que oigan esto. ¿Dónde está Gloria? Está en el bulto grande. Allá en el bulto grande. ¿Dónde está? El número uno. Nos regalaron ese DC, digo, esa fue una canción que el Señor me dio una vez, DC al Señor, pero CD, el número uno, yo quiero que lo escuche. No se fije en la pronunciación, escuche el contenido de la palabra.
La fe y la esperanza no avergüenza, dijiste que volverías, no eres hombre para que mientas, ni eres hijo de hombre para que te arrepientas. Te fuiste a hacer morada, y si la preparabas, que vendrías otra vez. Y yo te sigo esperando, no sé, señor, hasta cuándo, pero sé que volverás. Vendrá, yo sé muy bien que vendrá, no me canso de esperar, yo sé que pronto será. Yo sé, señor, que vendrás, ese advenimiento glorioso pronto acontecerá. Que su venida está cerca, el que ha de venir vendrá. Y yo le sigo esperando, no sé, señor, hasta cuándo, pero sé que volverás.
Díselo.
Vendrá, yo sé muy bien que vendrá, no me canso de esperar. Yo sé que pronto será, vendrá. Yo sé, señor, que vendrás, ese advenimiento glorioso pronto acontecerá. De esperar, yo sé que pronto será. Vendrá, yo sé, señor, que vendrás, ese advenimiento glorioso pronto acontecerá.
Cristo viene pronto, hermano, y la iglesia tiene que estar esperándolo. La iglesia tiene que vivir en santidad por dentro y por fuera. La iglesia no puede estar, hermano, con los brazos cruzados. Yo quiero hacer un llamado en esta tarde, hermano. Si alguien está descuidado a veces la fe y dice, yo quiero cargar mis baterías en Cristo Jesús, yo quiero esperar al Señor, yo quiero hacer la voluntad del Señor, yo quiero vivir para Él, póngase en pie, yo quiero orar por usted. Que hay alguien, gloria a Dios, aleluya, santo, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, aleluya, santo. Cristo viene pronto y viene a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga, hermano, aleluya, en la cual yo quiero estar, yo quiero estar, yo quiero estar, aleluya, santo. Santo, 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 Cristo viene pronto, hermano. Cristo viene pronto, no dejemos pasar esta. Gloria a Dios, gloria a Dios. Jesús, aleluya, santo, maravilloso. Gracias te damos, Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, por la música inspiradora, mi Dios amado, que dice, Señor, que nos revela que tú has de venir pronto. Y que tú vienes de verdad, Señor. Vendrá. Yo sé que va a venir, aleluya. Padre, aquellos que estamos de pie y aquellos que están sentados, que estén agarrados de ti, Señor, síguelo fortaleciendo, Señor, fortalece sus vidas. Que todo paso que den lo den en ti, Señor. Que toda palabra que salga de su boca, Señor, sea una palabra buena. Y que también salgan palabras de alabanza y de adoración a ti, Señor amado. Que nuestro tiempo podamos redimirlo y vivir para ti, Señor. Que seas tú revelándote cada día más. Que pongas en nosotros el querer buscar la Biblia y leerla, Señor amado. Y pedirte que tú hables a nuestras vidas. Necesitamos oír tu voz, Señor. Necesitamos oír tu voz, Señor. Háblanos. Háblanos, Señor. Revélanos, Señor. Sabemos que tú vienes pronto y que nosotros estamos esperando tu venida. Bendícenos. Guárdanos. Ayúdanos. Señor, y sigue añadiendo a la iglesia aquellos que han de ser salvos, Señor. Y que nuestra boca en ningún momento se calle, Señor. Que podamos decir las verdades como dice la Biblia que son, Señor amado. No verdad de hombre, sino verdad que viene del cielo, Señor. Gracias, Padre. Gracias por cada uno de los que están aquí en este día, Señor. Bendícenos, guárdanos, ayúdanos, llénanos. Gracias, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús.